Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. En su capítulo 17. San Juan 17. Seguimos estudiando acerca de la pacificación bíblica y el tema general es viva en paz. Empezamos con Romanos 12, 18, en cuanto esté de vuestra parte, estad en paz con todos los hombres. Y estábamos viendo a través de la Escritura cuán importante para Dios es la paz, incluso recordar que es su esencia es paz, Él es Dios de paz, Cristo es el Príncipe de paz. Cómo el Evangelio fue para buscar pacificación entre él y su pueblo que estaba enemistado. Cristo es nuestra paz, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos el domingo pasado mirando cómo, explicando las tres dimensiones de la paz con Dios, la paz con otros y la paz interior. No obstante, la Biblia habla mucho más en cuanto a la paz y lo importante que para Dios es la paz. Una de las frases que recorre toda la Escritura y es el hecho de que Dios ha hecho todo lo que ha hecho para su gloria. Dios no ha hecho nada de lo que hizo porque le faltaba algo. Algunas personas creen tristemente que Dios creó todo lo que creó porque se sentía solo. El Señor nunca se ha sentido solo. Al Señor nunca le ha hecho falta nada. Dios creó lo que creó porque Él está sobrado en sí mismo. Él es suficiente en sí mismo. Y todo lo que Él creó, lo creó para darse a conocer, para revelar su gloria. Y todo lo ha hecho Dios para su gloria. Hablando del Señor Jesucristo, la Escritura dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dios ha hecho todo para su gloria. Dios amó a un pueblo en Cristo y lo eligió en Cristo, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquellos que no fueron elegidos en Cristo, ellos son para alabanza de su gloriosa justicia. El pastor Charles Spurgeon, en una predicación, él decía, solía referirse a veces a los ancianos, a veces a los jóvenes, a veces a los adolescentes. Y en una de sus predicaciones, él dice a adolescentes en la iglesia, él les dice, joven adolescente, que eres rebelde al Evangelio, que vives en rebelión a Dios, que tu madre ora y llora por ti, tiene que quedarte claro algo. Un día Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de tu madre y ella nunca más sentirá tristeza. Porque ella estará en el lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y ella va a estar gozosa. Ninguna lágrima más va a tener. Y no creas que ella va a llorar cuando se pronuncie tu sentencia. Ella, el pastor dice, lo último que vas a escuchar hacer a tu madre no va a ser llorar. Lo último que vas a escuchar hacer a tu madre y a tu padre, si ellos oraron por ti, te predicaron el evangelio, cuando se pronuncie tu sentencia, va a ser a tu padre y a tu madre de pie aplaudiendo a Dios porque se habrá hecho justicia. Y alguien ha dicho que lo último que los condenados van a escuchar es a toda la creación aplaudiendo a Dios porque habrá hecho justicia. Los impíos son para su gloriosa justicia. Los que somos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia, pero también de su justicia, porque nuestros pecados no quedaron nunca sin castigo. Estoy hablando esto porque después a lo largo de la Escritura nosotros pudiéramos mirar por qué Dios hace lo que hace. Por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para su gloria. Por qué Dios se reservó a Faraón y endureció su corazón y Faraón fue y persiguió al pueblo. Dios lo hizo para glorificarse en él. Cuando uno puede mirar, el apóstol Pablo decía, en toda confianza como siempre, ahora también será magnificado, que es un sinónimo de glorificar a Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Y todo es para la gloria de Dios. Algunos creyentes o algunas veces nosotros mismos hemos dicho cosas tristes. A veces vamos a grupos de creyentes a un lugar bonito para algún retiro o algo de ese tipo, una playa, y a veces decimos cosas como, mira qué cosas tan lindas Dios ha hecho para nosotros. De veras, Dios lo hizo para nosotros. La Biblia dice que todo lo ha creado para su gloria. No lo hizo para nosotros. A veces estamos muy creídos que Dios hizo para nosotros. Dios ha hecho todo lo que ha hecho para su gloria. Algunos teólogos en el siglo XVI entendieron esto e intentando formular de una manera práctica las enseñanzas centrales de la Escritura, ellos escribieron e hicieron una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta de la pregunta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En tiempos más recientes, un hermano ha dicho, ¿cuál es el fin único del hombre? No principal, único. Y él ha dicho, el fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y estoy diciendo esto porque luego el apóstol Pablo dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Glorificar a Dios es mostrar su carácter, desplegar su carácter. Dios hizo al hombre para mostrar cómo es Él. O sea, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar, hermanos, esta vida no se trata de nosotros. Dios no hizo un lindo atardecer y un mar hermoso para nosotros. Dios no hizo bosques con grandes árboles o cañones impresionantes como el Cañón del Sumidero o el Cañón del Colorado para nosotros. Él lo hizo para su propia gloria. Y es abundante en la Escritura cuando Él dice, Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por su nombre. Ninguna va a faltar y todo es para su gloria. Pablo lo deja claro cuando dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios hizo su creación para que esté proclamando su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La raza humana es la mayor responsable de esa gloria porque fue creado a su imagen y semejanza. Y los creyentes no solo son creados, sino han sido redimidos. Caídos en Adán, estamos totalmente imposibilitados de reflejar esa gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imágenes de Dios, pero distorsionadas. Imágenes de Dios incapaces de vivir para lo que Dios nos creó. Imágenes de Dios, una definición bíblica de pecado es errar el blanco. Y no damos en el blanco. Dios es lento para la ira y somos iracundos. Dios es grande en misericordia y muchas veces somos demasiado duros y sin misericordia. Dios es paciente y nosotros solemos ser impacientes. Dios es trabajador y la verdad es que algunos de nosotros, por gracia de Dios que ha usado quizá familiares o circunstancias, hemos aprendido a trabajar. Pero en la naturaleza nosotros nacemos todos tendientes a la flojera. Los mexicanos dicen que solemos hacer mucha fiesta y muchos puentes. Y la gente en general en el mundo dice frases como gracias a Dios es viernes, cuando deberíamos decir gracias a Dios es lunes y es martes y es miércoles. Pero esa es porque fracasamos en ser como Dios es. Dios es un Dios trabajador. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Por otro lado, Dios descansa. Y algunos de nosotros que hemos aprendido a trabajar, vamos al extremo y nos pasamos la vida trabajando. Y también es una mala representación de Dios. Pasarse la vida trabajando todo el tiempo sin descanso, también es una mala representación de Dios. Es una distorsión de Dios. Y hermanos, el punto es, todo es para Dios. Lo que es importante y relevante es la fama y el honor de Cristo. La fama y el honor de Dios. La fama y el honor de Cristo. Hermanos, la pasión de nuestro corazón debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser algo que nos consuma. El hecho de vivir para la gloria de Dios era lo que consumía la vida del apóstol Pablo. Él escribió y dijo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, cuando pensamos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por la importancia de la fama y el honor de Dios. La fama y el honor de Cristo. Ahora, lo que quiero mencionar, porque ahorita vamos a leer el pasaje, es el pasaje, sin lugar a dudas, nos va a mostrar que la fama y el honor de Cristo, la fama y el honor del Padre, la fama y el honor del Espíritu Santo, la fama y el honor de la divina, y voy a usar una palabra que quizá no es muy usada. Me gusta esta palabra porque creo que nos ayuda a captar una esencia de realidad que a veces escapa. Que en el pasaje que vamos a leer está fuertemente esta expresión, aunque no está la palabra, pero el sentido de la palabra está allí, y es la fama y el honor de la divina triunidad. La divina triunidad, la fama y el honor de la divina triunidad está íntimamente relacionada con la unidad del pueblo de Dios. Vivir en paz, vivir como esa paz que se describe en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es simplemente el que no nos estamos peleando, sino esa unidad que nos da el que tenemos un Dios y Padre, que es sobre todos nosotros, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, a esa íntima unidad que nos da el estar unidos a la vida verdadera y la vida de Cristo fluyendo a través de las ramas. La fama y el honor de Cristo, la fama y el honor de la divina triunidad están íntimamente relacionadas con la unidad del pueblo del Señor. Y vamos a leer el pasaje, dice capítulo 17, dice a partir del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y se está mencionando la palabra gloria, glorifícame. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y note la perfecta unidad en la triunidad. El Hijo le dice al Padre: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué impresionante es poder pensar cuando una persona está en los últimos momentos. Es cuando normalmente los familiares están prestando mucha atención, y para mucha gente es importante escuchar las últimas palabras de un ser querido. Es interesante que cerca del momento final, pocas horas antes de que el Señor Jesucristo fuera arrestado y finalmente crucificado, Él estaba orando por sus discípulos. Y Él no estaba orando para que ellos no sufrieran. Tampoco estaba orando para que fueran siempre felices. Él estaba orando por algo que es mucho más grande, y todo directamente relacionado con su fama y con su honor, con su gloria. Y ese algo por el que estaba orando es la unidad, el que sea algo importante, la paz entre la comunión de los creyentes. Y hermanos, así de importante es la unidad para el Señor. La unidad, si bien hablábamos de la paz interior, es más que una clave para la paz interior. Es un elemento esencial de nuestro testimonio como cristianos. Cuando la paz y la unidad caracterizan nuestras relaciones con otras personas, hay algo que se hace evidente, y es, se hace evidente la vida de Cristo en nosotros. Se hace evidente el fruto del Espíritu. Es interesante que la divina Trinidad es una perfecta armonía y una perfecta unión. Son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios, y esa naturaleza fluye en aquellos que han sido salvados. Es una parte esencial que hace evidente la vida de Cristo en nosotros. Lo contrario también es verdad. Cuando nuestra vida está llena de conflictos no resueltos, tendremos muy poca posibilidad de compartir las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y esto es constantemente enseñado en el Nuevo Testamento. Creo que una de las más enfáticas declaraciones del Señor acerca de la importancia de la unidad es esta oración. En los momentos finales, ¿qué es lo que está ocupando el corazón del Señor? ¿Qué es lo que es de tanto peso que es motivo de oración al Padre? Y es rogando por la unidad, para que ellos sean uno como tú, oh Padre, en ti, en mí y yo en ti, que ellos sean unos, perfectos en unidad. Y note que es importante, esencial para el testimonio, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note que el Señor no solo oró por sus discípulos que estaban en aquel día allí cerca de Él, escuchándole orar. A partir del versículo 19, el versículo 20, Cristo oró por todos aquellos que algún día creerían en Él. Estas palabras se aplican a cada cristiano hoy. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estaba el Señor Jesús orando por los creyentes que estarían vivos en el año 2022, orando por ellos para que también ellos fueran uno. Se aplica a todos los cristianos el día de hoy. Y dice: mas no ruego solamente por estos, mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que, note, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermano, esto de la paz no es algo así que, pues el hermano como que no tiene mucho que hacer, que está inventando, que enseñarnos. Esto de vivir en paz es esencial. Y aquí dice para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo oró estas palabras durante las horas finales de su vida. Conforme la muerte se acercaba, el Señor se concentró en un único concepto que sabría habría de ser de suma importancia para todos aquellos que creerían en Él. Cristo no oró para que fuéramos siempre felices. Tampoco oró para que no sufriéramos. Tampoco oró para que siempre se respeten nuestros derechos y sean defendidos. Jesús oró para que sus seguidores vivieran en paz unos con otros. Es tan importante para Él que su buena fama, honor y credibilidad de su mensaje está directamente relacionado con cuán bien sus seguidores mostraran su unidad y unicidad. Es necesario que nosotros podamos hacer algo en casa. Vuelva a leer el pasaje, léalo varias veces y después de leerlo, pensar y pídele al Señor que le ayude a captar lo importante que esto era para el Señor Jesús. Y después hacerse esta pregunta: ¿es tan importante para mí como lo es para el Señor Jesucristo? ¿Es tal la importancia de la unidad del pueblo del Señor como lo fue para mi amado gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo? Y eso no se limita solo a esta oración. En el capítulo 13, versículo 34 del mismo Evangelio de Juan, encontramos palabras similares. Dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y note qué importante es para el testimonio acerca del Evangelio, acerca del Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Voy a decir algo y quiero que no me malentienda. El Señor Jesús nos dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, porque ustedes nunca faltan a un solo culto. Y claro que es bueno no faltar al culto, pero la gente no va a conocer que somos discípulos de Cristo porque no fallamos al culto. Tampoco dice: en esto van a conocer que son mis discípulos porque ustedes siempre son puntuales al culto. Y está bien ser puntual al culto, pero eso no va a hacer que la gente conozca que somos discípulos de Cristo. Tampoco dice: en esto van a conocer que son mis discípulos por la cantidad de versículos que ustedes pueden recitar de memoria. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Cristo está diciendo a sus discípulos que su testimonio público estaría muy íntimamente relacionado con la manera en que ellos se trataban unos a otros. Ya leímos y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, ¿cómo es el amor que Cristo estaba mandando mostrar el uno al otro? Este amor tiene muy poco que ver con sentir cálidos sentimientos. De hecho, Él nos ordena a mostrar amor aun cuando eso sea lo último que nosotros queremos hacer en el mundo. Él nos llama a mostrar amor aun cuando eso sea lo último que queremos hacer en el mundo. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 6, versículo 27. Y versículo 28, dice el Señor Jesús, el amor al que Él nos llama, ese amor que salió cuando Él ahí oraba por sus enemigos, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Quizá en esos momentos lo último que queremos hacer es amar, pero el Señor nos llama a amar, a amar. Dice: el amor que Cristo quiere que mostremos unos a otros no deja lugar a conflictos no resueltos. Hermano, reflexiona, si estamos en Cristo, el amor que Cristo nos llama a mostrar no deja lugar a conflictos no resueltos. No estemos contentos con paz aparente. Vivimos en el reino de paz, del Dios de paz, del Príncipe de paz. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Una paz aparente, una armonía aparente, jamás va a respaldar un testimonio cristiano. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor, que es más que simplemente sentimientos cálidos. Yo espero que hasta aquí estamos viendo cuán importante es este asunto. Para que miremos cuán importante es, tenemos que mirar y recordar un sermón del Señor Jesucristo que está registrado en la Escritura, conocido ampliamente como el Sermón del Monte. Y una gran parte del Sermón del Monte está ocupada con respecto a mostrar que para el Señor Jesucristo la unidad de su pueblo es importante. En mostrar cómo su fama y su honor está íntimamente relacionado con el hecho de cómo es la comunión de los hermanos. En el versículo Mateo capítulo 5, versículo 9, está registrado el Sermón del Monte. Bueno, no en el versículo 9, en todo el capítulo 5, pero la primera mención en cuanto a la unidad, en cuanto a la paz, está en el versículo 9. Dice el Señor Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dicho de otra manera, dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan hacer la paz, los hacedores de la paz, bienaventurados los que, en cuanto esté de su parte, buscan estar en paz con todos los hombres. Esa es una cualidad de los hijos de Dios. Los pacificadores, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores proveen un poderoso testimonio a aquellos que observan sus esfuerzos. El mundo está tan saturado de conflictos. Hay conflictos en las familias, el mundo está lleno de conflicto. Hay conflictos sociales en los países. Hoy está rugiendo la amenaza de una destrucción nuclear porque hay conflicto. El mundo está saturado de conflictos que aún los impíos alguna vez reconocen que Dios mismo está obrando en aquellos que hacen la paz y a través de ellos. Primera de Pedro 2:12. Y aunque no menciona ahí la paz, está implícito. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esa buena manera de vivir incluye el hecho de ser pacificadores, incluye el hecho de hacer todo lo que esté de nuestra parte para estar en paz con todos los hombres. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Más adelante en el Sermón del Monte, Cristo de nuevo urgió a quienes estaban escuchando a buscar la paz y la unidad, conociendo que Dios, ¿por qué los urgió? Porque Dios conoce al Padre, porque Dios conoce que Dios juzgará severamente a cada uno que condena a su hermano o abriga enojo contra él. Siempre en el Sermón del Monte, ahí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Note qué dice el Señor Jesús, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y la gente que creía cumplir externamente la ley, pues creían que ellos no mataban. Pero el Señor amplía en el sentido espiritual de ese mandamiento y dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Mas yo os digo, y aquí está explicando el carácter espiritual de la ley, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántas veces en enojo nosotros no lo matamos, pero en enojo en tu corazón ya lo has matado? Hay muchas razones por las que no lo matamos, porque pues pasar 30 o 40 años en el penal como que no está aquí a la vuelta. La otra es, pues, ¿qué va a decir la gente? O sea, ¿de qué maneras me puede afectar? Pero si eso es lo que te preocupa, entonces ya lo mataste, dice el Señor Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y el Señor está hablando en cuanto a la pacificación. Es más, Cristo dio este mandamiento. Si avanzamos un poquito más, hay un mandamiento que el Señor Jesús muestra que para Él la paz y la unidad son tan importantes para Cristo que el mandamiento nos manda a buscar la reconciliación con un hermano antes de la adoración. No pretendamos venir y adorar si traemos conflictos no resueltos. Y hermanos, dice el Señor Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tan importante para el Señor, mucho más importante que cumplir con cosas externas. Justo lo que Isaías dice en el capítulo 1. Ustedes me están trayendo vana ofrenda. Dice Malaquías, dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y hermanos, así de importante es que el Señor dice, no vengas a adorar si primero no buscas la reconciliación con tu hermano. Este mandamiento demuestra que nosotros no podemos amar y adorar a Dios en la forma de vida si estamos en conflicto. No podemos amar y pretender adorar a Dios en forma de vida si estamos en conflicto o mantenemos con conflictos no resueltos. Dice, y esto, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo esto nos recuerda que nuestro testimonio cristiano depende en gran medida de nuestro compromiso a tratar fielmente con los conflictos no resueltos. El creyente no puede mantener sus conflictos nada más empujándolos debajo del tapete o ignorándolos. Es contrario a la esencia de lo que Dios está haciendo en la vida de su pueblo. Y hay un pastor que dice que una persona le preguntó acerca de otro hermano y le preguntó si él era un buen cristiano. Y la respuesta del pastor fue, hermano, no me pregunte a mí, si usted quiere saber si él es un buen cristiano, pregúntele a su esposa. Y hermanos, así de es fácil, he dicho otras veces, aquí en los 45 minutos, una hora de culto, no nos pellizcamos. A lo mejor si acaso nos damos miradas feas, pero casi no, ni siquiera eso. Pero recuerde, hermano, la vida cristiana, la adoración, toda la vida es adoración. y toda la vida está delante de los ojos del Señor. Un hermano dice que cuando él era universitario, conoció a una chica en la universidad y él estaba muy contento de asistir a una iglesia donde, pues, había instrucción en la palabra. Y él estaba muy contento de estar creciendo en el Señor. Y al conocer a esta chica, él pues se dio cuenta de que pues no era el caso de la chica. Y ella vivía así un poco frustrada. Y él estuvo orando durante algún tiempo y por fin Dios puso en su corazón invitar a esta chica al culto, a la iglesia a la que él se congregaba. Y él estaba muy emocionado y la chica aceptó venir. Y se sentaron en el culto, cantaron el primer himno. Pero de pronto el pastor se puso de pie y dijo: hermanos, yo quiero decirles, quiero invitar al hermano Epifanio, que era un anciano de la iglesia, lo quiero invitar que pueda venir a este lugar. Y yo quiero decirles que el domingo pasado, dice este joven que en ese momento recordó que el domingo anterior había sucedido algo en una de las clases que se estaban dando en la iglesia. Y cuando él escuchó esa mención, él empezó a sentir que se le revolvía el estómago, porque él empezó a pensar qué es lo que se le ha ocurrido hacer al pastor tan de pronto. Hoy que invité a esta muchacha al culto, al pastor se le ocurre. Y él dice que empezó a escuchar que el hermano venía caminando y llegó y se subió a la plataforma. Y el pastor siguió y dijo: el domingo pasado, como algunos de ustedes saben, el hermano Epifanio y yo tuvimos una fuerte discusión e incluso dijimos algunas cosas que no eran convenientes de ser dichas, o si se debieron haber dicho, se debieron haber dicho en privado. Y pecamos contra el Señor. Y él seguía pensando, ¿cómo puede ser que al pastor se le ocurre esto? Y él dijo: yo quiero que ustedes sepan que esa misma tarde el hermano y yo nos hemos reconciliado. Pero Dios nos ha mostrado que, dado que hemos perturbado la paz y la comunión dentro de esta asamblea de creyentes, Dios ha puesto en nuestro corazón peso por poder tener que pedirles también perdón por perturbar la paz y por pecar públicamente y ser un tropiezo y una mala representación de la manera en que se debe vivir en comunidad como creyentes. Y nosotros nos hemos perdonado, gracias a Dios, ante esto hemos podido crecer en conocernos mejor. Y él abrazó al hermano y dice que de pronto él se dio cuenta que algunas personas estaban llorando. Él todavía se sentía incómodo. Y el hermano, el pastor, ambos se abrazaron, oraron y dieron gracias a Dios por su perdón. Pasó todo el culto y el hermano dice que él estaba pensando, tratando de evitar el tema y trataba de llevar la plática a otro lugar, cuando de pronto la chica le dijo, ya directamente le dice: nunca vi algo como lo que sucedió hoy en tu iglesia. Nunca he visto un pastor o un líder de iglesia que tenga la suficiente humildad para reconocer públicamente que ha pecado. Y estoy emocionada por lo que he visto. Y pidió regresar el siguiente domingo al culto. Y después pidió regresar los siguientes domingos. Y siguió asistiendo y Dios empezó a dar crecimiento a su vida. Y cada día iba creciendo su respeto y su admiración a lo que Dios estaba haciendo en la vida del pastor y de los hermanos en esa comunidad. Y hermano, esto muestra algo. Cristo es todo sabiduría. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, tuvieres amor los unos por los otros. Y los creyentes, lejos de esconder su pecado, Dios por su gracia les da la humildad suficiente para reconocer su pecado. Los creyentes en el Señor Jesucristo no intentan taparse con hojas de higuera como si no pasara nada. Los creyentes en el Señor Jesucristo saben que las hojas de higuera no sirven para cubrirse, pero que el Cordero de Dios ha muerto y con su justicia Él ha provisto una ropa correcta para cubrirles. Los creyentes en el Señor Jesucristo no temen a la opinión de los hombres. No intentan mostrarse como sobre un pedestal. Ellos intentan que la fama y el honor de Cristo Cristo es quien merece toda la admiración, no nosotros. No nosotros que nunca nos equivocamos o nunca ofendemos. Nosotros ofendemos muchas veces, dice la epístola de Santiago. Hermanos, que Dios obre en nosotros y haya el suficiente entendimiento de tener claridad. No se trata de mí. Cuando yo me paro y confieso mi pecado, confieso que he pecado contra la iglesia, atentando contra la unidad, la admiración es para el Señor Jesucristo. Y yo peco y puedo seguir pecando. Y no estoy confiando en mi propia justicia. Estoy valorando lo que para el Señor Jesús es de gran valor. Estoy confiando en que no es mi justicia, sino es su justicia. Estoy confiando en que la iglesia no tiene que crecer en admiración a mi persona, sino tiene que crecer en admiración hacia su gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy cada día modelando y procurando ilustrar a la iglesia el hecho de que Él es, en fin de cuentas, el pastor. Al final de cuentas, Él es el príncipe de paz, Él es mi paz, Él es mi justicia. Hermanos, en cada ámbito de nuestra vida esto debe ser una realidad. El hecho de que podamos delante de nuestros hijos decir, ¿saben qué? He pecado contra ti. He hecho esto y esto y lo he hecho de una manera que no honra a Dios, porque he tenido estos y estos deseos en mi corazón, en lugar que, hermanos, que Dios nos guarde de algo. Muchos padres tienen idea equivocada y muchos padres nunca piden perdón a sus hijos porque temen que van a perder el respeto si piden perdón. No hay nada más lejos de la realidad. ¿Cuántos hijos crecen teniendo a sus padres en un pedestal? Pero no se olvide de algo. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Y qué quiero decir cuando digo que no se puede tapar el sol con un dedo? Hermanos, yo no puedo tapar delante de mis hijos que soy un copecador con ellos, que soy un necesitado de la misma gracia que ellos, que estoy en el mismo nivel de ellos y que estoy luchando cada día contra el pecado. Hermanos, lejos de perder el respeto y la admiración, Dios afirma el respeto y la admiración primeramente por lo que Él está haciendo, pero afirma el respeto de la autoridad que nos ha delegado. El poder humildemente reconocer y decir, hijo, he pecado contra Dios y contra ti. Necesito que me perdones. Y eso va a contribuir a la unidad. Y eso va a afirmar el testimonio cristiano. Y eso va a hacer que la gente crea que el Padre ha enviado al Señor Jesucristo. Eso va a hacer mirar que somos uno con el Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Eso dice el Señor en las páginas de la Escritura. Hermanos, que Dios nos guarde y podamos nosotros en realidad vivir en la verdad. Y la verdad es, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y hermanos, así de importante es la pacificación, así de importante es la unidad, es sumamente importante. Yo espero que conforme vamos avanzando en el estudio y mirando en la Escritura, Dios abra nuestros ojos y nos haga ver la relevancia y la importancia que tiene. El hecho de que para los creyentes es posible tener una paz auténtica, no una paz fingida, no una paz aparente. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y en ese reino de su amado Hijo, si reina el Dios de paz, y si Cristo es el príncipe de paz, y si Él es nuestra paz, y si hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, tiene que ser evidente que nosotros, por gracia, podemos vivir una paz real, no aparente, no fingida, una paz auténtica, una paz que procede de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, una paz que procede del hecho de estar unidos a la vid verdadera. Y hermano, insisto, y la semana pasada insistimos en lo que significa creer en el Señor Jesucristo, porque esto no se trata de ponernos, no se trata de que usted aprenda, por ejemplo, hay gente que lee libros como los 5 lenguajes del amor, y empiezan con que todos expresamos el amor, y todas esas cosas pueden ser buenas, pero ese no es el problema. Nuestro problema no es de técnicas, hermano, nuestro problema es del corazón. Y solo Cristo puede darnos un corazón de carne. Solo Cristo, solo el Padre puede traernos al Señor Jesucristo. Solo el Padre puede injertarnos en la vid verdadera. Solo el Evangelio puede hacernos nuevas criaturas. Y el Evangelio es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Creer en el Señor Jesucristo es importante, lo más importante. Creer en el Señor Jesucristo lo es todo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la fama y el honor de Cristo, la fama y el honor del Padre, la fama y el honor del Espíritu Santo, la fama y el honor de la Divina Trinidad está directamente relacionado con la unidad de su pueblo. Fue el motivo de su oración. Él oró insistentemente para que sean uno, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Y vamos a terminar leyendo justamente esos versículos. Versículos del capítulo 17. A partir del versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, y piensa, no solamente por estos, o sea, los que estaban allí en ese momento, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Qué bendición! El Señor estaba orando. Si tú eres de su pueblo, si tú has creído en el Señor Jesucristo, ahí estabas incluido en esa oración. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y qué es lo que Jesús estaba pidiendo? Estaba pidiendo, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y note el nivel de unidad. Como el Padre y el Hijo son uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para su fama, para su honor. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para la credibilidad de su mensaje, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso, qué desafío de poder venir al Señor en arrepentimiento y fe, de poder ver las cosas que en verdad son importantes para el Señor Jesús. Esto es de suma importancia. Vamos a orar.